La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Protestan afectados de la Caja Popular San Miguel de Mezquitán, quienes hace casi 20 años perdieron sus ahorros. Al día de hoy, no tienen respuestas. En las últimas horas, 4 personas fueron asesinadas en la zona metropolitana de Guadalajara. Nudistas realizarán picnic en el Parque Metropolitano este sábado. Advierten científicos que México experimentará las mayores temperaturas en su historia durante los próximos 15 días. Magnifican el asesinato de un niño de 12 años en Tabasco para perjudicarme, dice el presidente López Obrador. Anuncia el gobierno de Nuevo León fondo para apoyar a las víctimas del desplome del escenario durante un mitin de MC que dejó 9 muertos y más de 120 heridos. Capturan a El Rojo, uno de los presuntos asesinos del ex líder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora. Mantienen profesores de la CENTE paro de labores y bloqueos en Oaxaca. Suman 2 semanas. Desestima la Corte Internacional de Justicia las medidas solicitadas por México en contra de Ecuador por el asalto a la embajada en Quito. Con información en materia de meteorología, bueno, hay mucho que platicar. Este jueves se pronostican fuertes lluvias en el centro y sureste del país, fuertes rachas de viento que podrían ocasionar la caída de árboles o de alguna estructura, según lo que está advirtiendo el Servicio Meteorológico Nacional. Además, se mantiene activa la tercera ola de calor de la temporada, con temperaturas superiores a los 40 grados en gran parte del territorio nacional. Investigadores de la UNAM advierten que el país va a experimentar las mayores temperaturas de su historia en los próximos 15 días, al subrayar que en abril no solo México reportó el mes más cálido, sino también 47 países del mundo. Habrá más calor, de acuerdo con lo que están anticipando científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con relación al área metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura mínima de 17 grados, vamos a alcanzar una máxima de 36. Cielo despejado, tarde calurosa, el sol se ocultará a las 19 horas con 27 minutos y la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, ya es de 34 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle a usted el recuento de las notas más importantes generadas en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 23 de mayo del 2024. Le invitamos, como todos los días, a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si lo prefiere, vía WhatsApp, vía Telegram, en el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda a su servidor Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Hay distintos temas de interés público que en el terreno de lo local, nacional o internacional estaremos compartiéndole con usted a lo largo de este programa. Por lo pronto, si nos lo permite, vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más información. Vamos a los detalles de la información, que en este caso tiene que ver con una protesta, con esta lucha en la que se mantienen desde hace años, defraudados de la Caja Popular San Miguel de Mezquitán. Pasa el tiempo y lo cierto es que al día de hoy no han tenido respuesta ni mayor respaldo por parte de las autoridades. Obviamente la actual administración está por terminar. Esto seguramente pues les genera cierta inquietud y no pasa nada. Hay personas que incluso en la espera de justicia pues incluso han perdido la vida. Héctor Escamilla tiene para nosotros todos los detalles. Hola Héctor, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte. Han pasado ya 20 años a partir de la crisis de la Caja Popular San Miguel de Mezquitán, que fue una de las de varias que tronaron en esta época de principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000. Recordarás también el caso, por ejemplo, de la Caja Popular Aviso de Guadalajara. Bueno, en este caso, el San Miguel de Mezquitán fue una de las más grandes, porque estamos hablando que eran cerca de 35 mil socios registrados. El hoyo, el agujero que se queda es de cerca de 190 millones de pesos de entonces, que finalmente afectó sobre todo a personas de la tercera edad que tenían ahí pues sus ahorros. Esta situación de las cajas populares deriva en grandes modificaciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la regulación de entes financieros, porque básicamente estas cajas populares nacían, crecían, se reproducían y morían como si nada, y sin establecer, digamos, criterios para garantizar los recursos a los ahorradores. Lo que se argumentó en su momento esta Caja San Miguel de Mezquitán, entre muchas excusas que se dieron para la crisis que se presentó, fue que se hicieron préstamos que cayeron en mora a grandes empresas y que estas empresas nunca cumplieron con los pagos y terminaron afectando los ahorros de personas. Pareciera que a 20 años de distancia pues ya no habría quien estuviera reclamando esta situación, pero la realidad es que sí, porque hay personas que ahí depositaron todo su patrimonio. Recordarás una frase que entonces dieron las autoridades estatales a los afectados. Lo dijo en su momento el gobernador entonces Francisco Ramírez Acuña, y lo parafraseo, pero era básicamente: ustedes tienen la culpa, ¿para qué ahorran ahí si están los bancos? Así era lo que, palabras más palabras menos, les dijo a los afectados, que el Estado no tenía por qué intervenir en este asunto. Posteriormente hubo compromisos de algunas autoridades de buscar la manera de indemnizarlos a través de la liquidación de activos de esta Caja Popular, situación que tampoco se presentó. Ahí está el edificio abandonado en la calle Chihuahua, entre otras cosas que finalmente no han pasado. Los han tenido literalmente en estos 20 años dando vueltas y vueltas y no hay solamente respuesta. Estos grupos, el día de hoy se manifestaron un grupo de aproximadamente 50-60 personas afuera de Casa Jalisco, pero te estamos hablando que llegaron a tener estas personas reuniones, mítines, asambleas en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, y llenaban la Plaza de Toros para tratar de ver cómo resolver esta situación. Lo que están pidiendo son dos cosas: que la autoridad estatal pues ponga atención a estos afectados por este tema de la Caja Popular de San Miguel de Mezquitán. Se reúnen periódicamente cada 15 días, pero están también buscando fuerza para encontrar esas personas que se han ido desapareciendo en el paso de los años. El problema también es que muchos ya murieron. Muchos de estos afectados ya murieron en estos 20 años y, bueno, los sobrevivientes, bueno, están tratando de hacer fuerza para que el asunto se retome y que puedan recuperar su dinero. Estamos hablando que hay personas que tenían 10 mil pesos, 15 mil pesos, y usted dirá, bueno, que es poco dinero, con inflación y todo es poco dinero. Bueno, en realidad era el patrimonio para muchas personas. Había personas que tenían montos mucho más grandes y todo se perdió en esta crisis. De los responsables ni hablar. O sea, tampoco ha habido hubo denuncias. Se presentaron cerca de 3,000 en su momento. Jamás prosperaron estas denuncias. Y bueno, vamos a escuchar algunas de las personas que se manifestaron hoy allá en Casa Jalisco.
Bueno, la aportación es de 70,000 pesos y necesitamos nuestro dinero ya. Es mucho estarles peleando y nada.
¿A usted cómo le ha afectado el tema de no recibir el dinero que ahorró? Imagino que fueron años de estar ahorrando, pero ¿cómo le impacta a usted? ¿Para qué tenía planeado ese dinero?
Pues para los medicamentos, y cuando necesita uno el dinero para todo. Para los medicamentos, la comida, los pagos que tiene uno que hacer y todo. Perfecto.
Ahí escuchamos uno de los testimonios, vamos a escuchar a otra persona.
Yo, para comprar mi casita, la verdad, pero me tomaron el sueño, o sea, son puras mentiras, y el sueño se me cayó al suelo. Entonces te vengo ahorita a pedir apoyo y ayuda para el gobierno, para que se ayude. Porque mucha gente ya se murieron. Yo era socia de la caja desde hace mucho tiempo, ya mucha gente falleció. Hay mucho dinero de por medio y queremos nomás que nos ayuden, que nos apoyen. No estamos exigiendo algo que no se pueda hacer. Claro que se puede hacer y se puede lograr.
Y es que lo que argumentan es que en estos 20 años pues solamente han tenido largas y largas promesas incumplidas, y ya hay mucha fatiga por parte de los afectados, que estamos hablando en su mayoría son personas mayores de 50, 60 años de edad, quienes están peleando por este dinero que depositaron en una institución que al parecer contaba con las credenciales y autorizaciones gubernamentales para estar operando.
Pues un asunto, mi estimado Héctor, que se antoja muy complicado y que además termina replicándose, ¿no? Tenemos en, digamos, un contexto más reciente el caso Jox Holding, el caso AJP, que no son cajas populares, pero que finalmente pues eran mecanismos de inversión, de ahorro, que prometían rendimientos importantes, y tampoco ha pasado nada, como pues no ha pasado nada en décadas, ¿no?
Sí, aquí lo que, por ejemplo, ayer dábamos cuenta también de afectados de la cooperativa Proyecto Coincidir, que era un sistema, también sí, un sistema de ahorro. Proyecto Coincidir, por ejemplo, estamos hablando ayer fueron representantes de 250 afectados, pero también serían miles a nivel nacional. En el caso de Proyecto Coincidir, algo muy parecido, les solicitaban apoyar en inversiones, los responsables están sin problemas en la calle, generando nuevos modelos de negocios, nuevas empresas, y a las personas que depositaron su confianza en inversiones, que a diferencia, por ejemplo, de AJP o de Jox Holding, que eran modelos de inversión basados en nada, en una promesa falsa, que era un sistema de un algoritmo en un sistema de apuestas deportivas que
garantizaba
retornos de inversión de 20% al mes. O sea, es imposible sostener un modelo de negocios así, que, o sea, finalmente hubo ambición, digamos, por así decirlo, sí, claro. Son modelos enfocados en explotar la ambición de las personas. Ven que empieza a rendir frutos estos modelos de inversión y siguen metiéndole más dinero hasta que se vuelven, en realidad son sistemas piramidales, que la base de la pirámide colapsa y se quedan sin un peso. Acá en realidad las cajas populares de principios de los años de siglo, del año 2000 al 2010, la década de 1995 a 2005, que fue cuando colapsaron estas cajas populares, bueno, eran instituciones de ahorro y préstamo. Es básicamente
pero no reguladas, ¿no?
En muchos casos no reguladas, pero
que
sea, sí.
Que ese era el tema. Es ofreciendo que, también rendimientos muy generosos, pero sin ningún tipo de protección.
Exactamente, o sea, ofrecían préstamos, tasas de interés, claro, muy bajas, pero sin capacidad de cobranza. Entonces, ¿qué había? Pues había muchísima. La cartera vencida de estas instituciones era enorme y estaban tapando huecos con los nuevos personas que metían sus ahorros hasta que se termina siendo
insostenible
una pirámide de cartas, ¿no? Pero bueno.
¿Y sobre el asunto, prescribe un tema de estas características, Héctor?
No, en teoría no, porque finalmente, como han dado seguimiento al trámite, uh-huh, en teoría tendría
no
que
se mantener. Muere,
no se muere, digamos. Es decir, aquí la situación es que, y siendo realistas, ya la interacción de las autoridades con estos adultos mayores es un problema. O sea, ya pasaron 20 años, ya aguántense, ¿no? No de, o sea, claro que claro. No, son, reitero, muchas personas ahí metieron todo su patrimonio y es lo que están declarando o están pidiendo que la autoridad corresponda. Dicen, hay activos, la empresa tiene, a los responsables siguen ahí, hay bienes que se pueden utilizar, dice, pero nunca quisieron hacer absolutamente nada y por eso a 20 años mantienen su lucha y además piden que más gente se sume.
Bien, pues Héctor, muchas gracias.
Buenas tardes.
Más tarde nos escuchamos. Es el reporte de Héctor Escamilla. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más noticias. Vamos a más noticias. Ahora, en materia de seguridad, información que da cuenta de una jornada violenta, la de este jueves aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. José Luis Escamilla detalla la información. Hola, José Luis, adelante. José Luis, buenas tardes, estamos contigo.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información en materia de inseguridad y es que desafortunadamente la violencia continúa en diferentes partes del estado. Por ejemplo, si te parece, hablamos primero de estos 4 homicidios registrados en las últimas horas, cinco homicidios en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y es que hay que recapitular, por ejemplo, el hallazgo de estas dos mujeres sin vida en hechos diferentes. Por una parte, en la colonia Francisco Silva Romero de San Pedro Tlaquepaque, una mujer integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco da con una finca en la colonia Francisco Silva Romero del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde localizó semienterrada el cuerpo de su hija embarazada, una mujer joven que estaba embarazada y que estaba desaparecida desde el pasado 10 de mayo, la localiza sin vida dentro de esta finca de la colonia Francisco Silva Romero. Por otra parte, también hay que hablar de esta mujer que fue encontrada sin vida en la colonia Agua Fría de Zapopan, una mujer con huellas de violencia que estaba tirada sobre una brecha allá en la colonia Agua Fría. También hay que hablar de los homicidios que ocurrieron durante la madrugada de este jueves en las calles Agua Dulce y Agua Blanca, en la colonia Loma Linda de Guadalajara, donde fueron encontrados los cadáveres de dos hombres envueltos en bolsas plásticas y también con algunos amarros, esto como te digo, en la colonia Loma Linda. Hablemos también de lo que está ocurriendo en estos momentos en la colonia El Terrero del municipio de la colonia El Terrero del municipio del Salto, donde se trató de una agresión contra una persona Nada más que aquí es un tanto extraño porque hay mucha presencia de elementos de la Fiscalía del Estado. Se hablaba por ahí de la privación de la libertad de una persona involucrada o relacionada con la Fiscalía Estatal. No hay confirmación todavía. En cuanto hubiera mayor información, se las proporcionaría. Pero eso en estos momentos en la colonia El Terrero del municipio del Salto. También tenemos que hablar sobre el tema de lo que ocurrió en la mañana en la colonia de Fresno de Guadalajara. Resulta que un hombre se encontraba platicando con otra persona ahí en la del Fresno, justamente en las calles Naranjo y Eucalipto. Estas dos personas estaban platicando, traen pleito, traen pique. Y de repente llega una tercera persona con una pistola y le dispara al rostro a uno de ellos. Esta persona lesionada con un impacto en el hombro y otro más en el rostro, se traslada por sus medios a una clínica de seguro social que está ahí en la zona y de ahí lo trasladan a un puesto de socorros. Está grave de salud, pero aún con vida esa persona agredida a tiros allá en la colonia de Fresno de Guadalajara. Así que 5 homicidios en las últimas horas, Ricardo, en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte. Buenas tardes.
Pues una estadística preocupante. Qué pena, mi CEO José Luis, estamos llegando apenas al mediodía, ojalá que no se muevan estas cifras, pero pues de cualquier manera toca mantenernos al pendiente.
Sí, por supuesto, estaremos al pendiente ahorita, en cuanto tenga más datos, Ricardo, de lo que está ocurriendo allá en El Salto, con todo gusto les haré la información.
Perfecto, retomamos el contacto contigo, José Luis, por lo pronto, gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es la información en voz de José Luis Escamilla. Y vamos a más, cambiamos de línea telefónica para escuchar ahora el reporte de José Luis Jiménez Castro. Información importante en materia de salud que tiene que ver con el incremento de las altas temperaturas. Es un asunto del que ya hemos platicado en más de alguna ocasión que revista trascendencia. Tenemos que insistir en esto porque si nos descuidamos pueden generarse consecuencias fatales. Y me refiero a los golpes de calor. José Luis, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que hoy...
Se cayó la comunicación con José Luis. Enseguida vamos a tratar de restablecerla para tener pues más detalles acerca de estas recomendaciones en materia de salud, que son muy importantes, sobre todo considerando, de acuerdo con lo que están adelantando científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que viene más calor para nuestro país. Ya nos habían platicado que vienen por lo menos 2 olas más de calor antes de que lleguen las lluvias. Lo que dicen los científicos de la UNAM es que incluso durante las próximas 2 semanas en México estaremos registrando las temperaturas más altas en la historia del país. Y esto, insisto, pues nos obliga a redoblar esfuerzos, a tomar precauciones para que nuestra salud pues no resulte afectada, porque, y lo hemos visto en algunos otros puntos del país, como el caso de San Luis Potosí, bueno, se llegan a contabilizar por decenas las personas que han perdido la vida a causa del calor. José Luis, buenas tardes, adelante.
Tardes, fíjate que platicaba hoy con el médico geriatra y gerontólogo Enrique Gallardo García y nos platicaba en torno a lo grave que pueden ser estos golpes de calor, particularmente para niños, para mascotas y para adultos mayores. Y en esto último, adultos mayores, esto fue lo que recomendó el doctor Enrique Gallardo García en torno a los golpes de calor. Usted que es persona de la tercera edad, usted que es adulto mayor, Tómale en cuenta las recomendaciones que nos da el doctor Gallardo. Escuchemos.
Fíjate, José Luis, bueno, hay que recordar y la definición como tal de un golpe de calor es aquella sensación térmica que eleva nuestra temperatura corporal arriba de los 39, casi pegándole 40 grados nuestro cuerpo. Nuestra temperatura corporal de una persona ya adulta es 36.5 grados Celsius, ya 37, 38, pues ya se consideran otros rangos, otros parámetros. Pero ¿qué tan fuerte pega? Efectivamente, en adultos mayores, mascotas, y no se diga también en niños, es muy complicado que nos dé un golpe de calor. ¿Por qué? Porque somos, bueno, el cuerpo como tal tiene el sistema inmunológico, tiene un poquito menos desgaste, pues, o más desgaste, mejor dicho, en la persona mayor, y que en estas ocasiones, como tú le decías antes de entrar aquí al programa, pues en la fila de las tortillas, el salir a la tienda, al mercado, al tianguis, o sea, pues ahorita es muy complicado. Si usted no sale con una gorra, con una visera, con un sombrero, etcétera, pues prácticamente le está dando la radiación a todo lo que da. Y la recomendación aquí es que usted se mantenga hidratado, ojo, agua natural, Sueros también, el suero que se da también en esta parte de las instituciones públicas de salud, ese es muy bueno, pero por favor déjeme a un lado, porque la otra vez lo escuché, oiga, esta bebida hidratante de los deportistas, eso no me funciona, José Luis, al contrario, me va a perjudicar. Otra vez me decía un señor, oiga, que una se me antojó una cerveza muy helada, me quita la sed, mire, le va a quitar la sed en el momento, pero si usted la está tomando, va a activar lo que es la glándula, sí, diurética, y ¿qué pasa? Nos va a ir en constante a hacer pipí, 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 y que al determinado tiempo nos deshidrata y va a pasar estas complicaciones renales.
Bueno, ahí está lo que nos comentó el geriatra y gerontólogo Enrique Gallardo García. Si usted, por ejemplo, ahorita tiene la necesidad de salir, a lo mejor a comprar las tortillas, va a ir a la tienda a comprar el virote, va a ir al mercado, váyase bien cubierto, o sea, en el sentido de que los rayos del sol no le den de manera directa, con una sombrilla, con una gorrita, con una visera. Y si no puede salir, mucho mejor. Deje pasar entonces esta tarde de mucho calor. Si tiene que salir a la tienda, pues hágalo ya cuando esté un poquito más refrescado, 7 de la noche más o menos. O mande a alguien para que le vaya a comprar todo esto. También hidrátese, fue una de las recomendaciones, Ricardo. Agua, agua, agua y agua, porque de esta manera recuperas tú ¿cómo podríamos decir? Pues los químicos necesarios, los nutrientes necesarios para que tu cuerpo no caiga precisamente en uno de estos golpes de calor que empieza a evidenciarse con mareos, con dolores de cabeza, hasta con vómito incluso. Así que cuídese mucho, sobre todo si usted es persona de la tercera edad. Pues mire, querido Ricardo, ese reporte que te tengo al pendiente de estos famosos golpes de calor que a todos nos pueden pegar, Ricardo.
Sí, por supuesto, y como lo dicen algunos médicos, hay que prestar particular atención en los extremos de la vida, ¿no? Es decir, las personas adultas mayores, pero también los más pequeños de casa, que también se encuentran, digamos, en una condición de susceptibilidad, que pueden padecer estos golpes de calor. Así que, pues me parece, José Luis, que son dos básicamente las recomendaciones a las que ya se hace referencia: mantenernos bien hidratados y procurar no exponernos por tiempo prolongado a los rayos del sol, porque vaya que está haciendo calor y seguirá inevitablemente haciendo calor.
Así es, Ricardo. ¿A cuánto estamos de temperatura ahorita, Ricardo?
Ahorita estamos entre los 33 y 34 grados.
Híjole, como a las 4 ya serán 37, ¿no?
Es más o menos la temperatura máxima que se pronostica para el día de hoy, pero bueno, son temperaturas, José Luis, a la sombra. Arriba de un coche, en el camión, caminando, pateando banquetas, es otra cosa.
Ya lo creo.
El infierno. Bueno, José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información de José Luis Jiménez Castro. En algunos segundos más, en punto de la una, estaremos dando paso al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información, más temas generados tanto en el panorama local, nacional como internacional. Así que bueno, le invito a que nos acompañe. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Protestan afectados de la Caja Popular San Miguel de Mezquitán, quienes hace casi 20 años perdieron sus ahorros. Al día de hoy no tienen respuesta de las autoridades. En las últimas horas, 5 personas fueron asesinadas en la zona metropolitana de Guadalajara. Advierten científicos que México experimentará las mayores temperaturas en su historia durante los próximos 15 días. Magnifican el asesinato de un niño de 12 años en Tabasco para perjudicarme, reprocha el presidente López Obrador. Anuncia el gobierno de Nuevo León fondo para apoyar a las víctimas del desplome del escenario durante un mitin de MC que dejó 9 muertos y más de 120 heridos. Capturan a El Rojo, uno de los presuntos asesinos del ex líder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora. Mantienen profesores de la CENTE paro de labores y bloqueos en Oaxaca. Suman 2 semanas. Desestima la Corte Internacional de Justicia las medidas solicitadas por México en contra de Ecuador por el asalto a la embajada en Quito. La temperatura actual en Guadalajara, 34 grados Celsius. Le recuerdo que el día de hoy está pronosticada una temperatura máxima de 36, 37 grados, pero esto, claro, a la sombra, ya dentro de un vehículo, en la calle, pues las cosas se perciben evidentemente de manera muy distinta. Vamos a la información nacional, que tiene que ver con un caso lamentabilísimo, dramático, que da cuenta de la violencia que se vive aquí en nuestro país. Hablamos de un niño de 12 años que cursaba el primer grado de secundaria en Paraíso, Tabasco, y que fue asesinado a balazos. Al filo de las 6 de la tarde del martes, este pequeño sale de casa, ahí en la cabecera municipal de Paraíso. Había dado unos cuantos pasos desde la puerta cuando unos hombres en auto intentaron llevárselo a la fuerza. Es lo que dice uno de los testigos, porque sobre los hechos hay distintas versiones. Pero lo que dice uno de estos vecinos es que apenas estaba cerrando su establecimiento cuando vio pasar a Dante, a este niño, y un segundo después el chico fue interceptado por un hombre que descendió de un automóvil mientras que su acompañante se quedaba frente al volante en una posición de arranque. Relata que el niño forcejea, se resiste, y entonces vinieron los disparos. Él y otros vecinos intentaron ayudar a este pequeño, haciendo presión con la misma playera del menor para tratar de contener la hemorragia. En ese momento, pues las cosas comenzaron a complicarse. La escena fue grabada, fue difundida incluso a través de las redes sociales, en donde este pequeñito de apenas 12 años de edad grita que no se quiere morir. No me quiero morir, era lo que gritaba Dante. Fue trasladado al hospital, en donde perdió la vida. Este es un asunto, por supuesto, doloroso, lamentabilísimo, y que, como le decía a usted, pues da cuenta de la violencia que se vive aquí en nuestro país. Un pequeño de 12 años que recibe 3 impactos de bala. Hay distintas versiones, pero los hechos son estos. Un asunto que aborda el día de hoy el presidente López Obrador, y como siempre, todo se trata de él, todo se trata de Andrés. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, justamente el presidente López Obrador relata la otra versión. Dice es que supuestamente había sido baleado porque defendió a su mamá evitando que la secuestraran. El presidente López Obrador dice que no, que lo que ocurrió fue justamente eso que acabas de mencionar, de que fueron directamente por él y se lo querían llevar, y por eso fue que le dispararon 3 veces. El tema, dice, incluso fue desmentido directamente por su abuelita. El hecho es que pues es muy lamentable lo que ocurrió, pero dice el presidente López Obrador que pues desgraciadamente el hecho ha sido tergiversado de tal forma que lo que se busca es dañarlo a él. Vamos a escuchar.
Como estamos en temporada electoral y todo lo que sea para perjudicar a mí, más que es mi estado, pues los corruptos están muy enojados. Magnifican mucho todo lo relacionado con violencia. Antes callaban como momias. Callaban como momias. Y otra, ahora gritan como pregoneros. Entonces, hay que entender eso también.
Hay que entender eso también, dice el presidente López Obrador, que estos hechos pues son para perjudicarlo a él. ¿Se imagina que se balee a un niño de apenas 12 años solamente para tratar de perjudicarlo a él? El reporte, Ricardo.
Sí, son de pronto reacciones o interpretaciones de la realidad que hace el presidente, que me parece dejan mucho, muchísimo que desear. Me parece que no hay quien lo esté acusando a él directamente de este hecho de violencia, pero que sí da cuenta de lo que ocurre en México. Y este tema, aunque él de pronto diga que tiene muchas cosas que hacer, es parte de sus responsabilidades, el generar condiciones de seguridad desde el ámbito federal, que también le toca a los estados, que también le toca a los municipios, pero para que la gente viva en paz, viva con tranquilidad y no se dé cuenta de historias de estas características, que cómo no vamos a abordar, que cómo no vamos a difundir si forman parte de la realidad.
Sí, porque casi 190 mil asesinatos en lo que va de la actual administración, pues no es poca cosa, es un récord histórico. Incluso claro, nunca había habido tantos asesinatos en un solo periodo presidencial, y aunque pues no sea él el que lleve personalmente la pistola para matar a la gente, pues tendría que estar al pendiente su administración de que esto no ocurriera. Y aunque digan que están bajando los homicidios dolosos en el país, pues la verdad es que las cifras que manejan las manejan arbitrariamente, buscando causar la sensación de que efectivamente están bajando los homicidios, pero no están bajando, al contrario, siguen aumentando. Y a este paso su sexenio va a terminar con más de 200.000 asesinatos, y no hay manera de ocultar lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que la violencia está desbordada en este país.
Sí, por supuesto. Bueno, venimos del fin de semana más violento del año.
Tan solo es uno de los ejemplos más claros. Y estamos, repito, quedan que 4 meses y una semana aproximadamente de este sexenio.
Arturo, gracias, gracias por este reporte. Nos mantenemos al pendiente.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Muchas gracias. Es el reporte de Arturo García Caudillo y esta es la reacción del presidente López Obrador respecto a este tema preocupante, lamentabilísimo, doloroso, escuchar a este pequeñito de 12 años gritar "no me quiero morir" después de haber recibido 3 impactos de bala. Más allá de cuál es exactamente el contexto en el que se registra esta agresión, el caso es que le disparan y pierde la vida minutos más tarde. Parte de las tragedias que se registran todos los días en nuestro país, que es un asunto que, repito, compete a los 3 niveles de gobierno. No hay uno que pueda o deba sacar las manos de este tema. Vamos a la pausa. Enseguida hay más. Continuamos con la información. Como parte del proceso electoral, como parte de los requisitos que deben cumplir quienes aspiran a un cargo de elección popular, figura esto que se conoce como la declaración 3 de 3, una declaración que tienen que presentar las y los candidatos registrados para contender en estos comicios, los comicios del 2 de junio. Tienen que presentar su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración fiscal, sí o sí. La declaración 3 de 3, una obligación en materia de transparencia de quienes forman parte de los partidos políticos registrados aquí en el estado de Jalisco. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tan comprometidos están con la transparencia quienes hoy le están pidiendo a usted su voto, quienes de pronto prometen el sol, la luna y las estrellas? Para platicar respecto a este tema, esta tarde vía telefónica recibimos en este espacio a David Gómez Álvarez. Él es presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. David, buenas tardes, bienvenido a este espacio.
Buenas tardes, Ricardo, y saludos al auditorio de Notisistema.
Pues para arrancar la conversación, estar todos en contexto, presidente, de entrada, ayúdenos a entender qué abarca, qué implica la declaración 3 de 3.
La famosa 3 de 3 es una iniciativa ciudadana que surgió en 2015, en la elección intermedia de ese año, que después se replicó en la elección presidencial del 18, de nueva cuenta en la elección intermedia del 21 y ahora de cara a la elección del 24. Básicamente es una exigencia ciudadana para que todos los candidatos y los funcionarios públicos presenten al inicio de su encargo o al inicio de su campaña 3 declaraciones. La declaración patrimonial, que nos permite saber cuáles son los bienes, propiedades, casas de los candidatos. La declaración fiscal, que es la que nos permite saber si están al corriente del pago de sus impuestos, no cuántos impuestos han pagado, sino si simplemente están al corriente, y la declaración de intereses, que es la más compleja, que básicamente nos permite saber si un candidato tiene algún conflicto de interés real o potencial respecto de inversiones en una empresa o alguna sociedad con alguna asociación, cuestiones de ese tipo. El asunto es que en Jalisco, de las 7,000 y poco más de cargos de candidaturas a los distintos cargos de elección popular, únicamente 400 y pocos más candidatos y candidatas han presentado su 3 de 3, es decir, apenas el 6%, lo cual significa que el 94% de todos los aspirantes a un cargo de elección popular no han presentado esta declaración, que se tendría que haber presentado hace ya más de un mes al arranque de las campañas, y que, como lo hemos venido insistiendo desde el CPS, no se trata de una cuestión voluntaria u opcional, es un mandato legal, es una obligación legal, está en la ley, de modo que no presentarla significa incumplir la ley. Aunque no haya una sanción asociada tan clara, sí existen posibilidades de sancionar a los incumplidos, a los partidos, que son finalmente los sujetos obligados y quienes a su nombre registran a los distintos candidatos. Y hay distintas sanciones, algunas de consideración. Por supuesto que hay, digamos, algunas reservas de algunos analistas o periodistas que dicen que la 3 de 3 está rebasada, que no tiene mayor vigencia, porque algunos la han burlado, porque no es un método infalible. Nuestra posición es que mientras no tengamos como ciudadanos una mejor herramienta, un mejor instrumento para poder conocer esta información fundamental, pues es lo que tenemos y hay que defenderlo, y sobre todo hay que exigirlo, porque insisto, es la ley, no es una cuestión, digamos, de capricho o de privilegio, sino una obligación legal.
David, ¿en elecciones anteriores se han aplicado sanciones?
Sí, claro, ha habido sanciones, desde una amonestación pública, un apercibimiento público, hasta un arraigo, una especie de sanción más fuerte, cuando el desacato es reiterado ante el llamado, ante la notificación de la autoridad. Esto es sobre todo responsabilidad del órgano garante de transparencia, que en este caso es el ITEI, el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. En ese sentido, pues se podría llegar a esos extremos, pero por supuesto que en este momento, a una semana, a pocos días más de la elección, lo que nosotros hemos querido hacer es un exhorto, un llamado tanto a los partidos y sus candidatos para que cumplan con la ley, pero sobre todo a los ciudadanos para que le exijan a los candidatos que le piden su voto, que a cambio de pedirles el voto le pidan su 3 de 3. Me parece que es importantísima esta información fundamental para que los electores, los ciudadanos, tengan mayor información y puedan justamente votar por quienes sí son transparentes, abren su información, dan a conocer su situación patrimonial, fiscal y de intereses, y en ese sentido pues son más demócratas que quienes no lo hacen.
Y justo preguntaba por las sanciones aplicadas en procesos anteriores, porque cuando usted me dice que 9 de cada 10 candidatos no han cumplido, pues quiere decir que no les preocupa, que no les importa y que no pasa nada.
Exactamente, yo creo que hay un no solo desinformación en algunos casos, que la puedo entender, lo cual en términos del principio básico de derecho público, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento, pero podría haber algunos casos que por desinformación no lo hayan hecho. Otros más, muchos de ellos, están en una situación de desdén, de desdeño a esta exigencia ciudadana, porque les parece que no afecta electoralmente, porque no va a alterar los resultados de las elecciones, y porque efectivamente calculan que no va a tener consecuencias. Y otros más que están absolutamente conscientes de esta obligación y que incluso han sido ya notificados explícitamente sobre esto y se niegan a hacerlo, en esos casos yo creo que hay desacato, en el sentido de negarse a cumplir un mandato de ley que se le exige por parte de la autoridad. Entonces tenemos, digamos, una variedad de casos y situaciones, pero en cualquier situación, pues yo creo que hay una preocupación legítima de parte de la sociedad civil por un tema por el que se luchó muchísimo hace ya casi una década y que finalmente pues está feneciendo justamente por esta indiferencia de los partidos, porque precisamente en su cálculo electoral está la falta de consecuencias a su desacato, a su incumplimiento.
¿A qué le faltan dientes, David, al comité, al sistema estatal anticorrupción? ¿Cómo apretar?
Pues a nosotros no nos queda mucho más que hacer estos llamados, estos exhortos, insistir, porque efectivamente sí hay capacidad de sanción. No es fácil configurarla, esa sanción, pero eso le toca en todo caso, como ya lo mencioné, al Instituto de Transparencia. Nosotros vamos a respaldar incondicionalmente al ITEI para que si decide procesar o proceder en contra de alguien en particular, por supuesto que lo secundaremos. Pero pues son tantos candidatos incumplidos, en incumplimiento, que pues se antoja difícil. Yo apuesto más a la vía de la presión, de la persuasión, de la construcción de contextos ciudadanos de exigencia, que al amago de la sanción. Pero por supuesto que hay que decirlo con toda claridad, y como se dijo en el comunicado de prensa, sí hay manera de sancionar a los incumplidos, desde luego que la hay.
Pero no lo sancionan, ¿esa es bronca del ITEI?
Esa es responsabilidad del ITEI, efectivamente, y sí se ha habido sanciones en anteriores procesos electorales, y por supuesto que el ITEI sanciona con mucha frecuencia a funcionarios que incumplen, por ejemplo, con sus obligaciones de transparencia y de acceso a la información pública. En ese sentido, no es una cuestión sencilla, pero es factible, y sobre todo ahorita estamos todavía apostando a que antes de la elección pues haya el mayor número posible de declaraciones arriba publicadas en la plataforma.
¿Cuáles son, David, los partidos más opacos y cuáles los más transparentes?
Yo creo que hay un rezago generalizado. Ningún partido cumple a cabalidad, ningún instituto político ha llegado a un porcentaje, digamos, que pueda ponerle palomita y reconocer que han cumplido, pero sí hay dos en que en particular han hecho un esfuerzo que me parece que es destacable, que son el Partido Futuro y el Partido Movimiento Ciudadano. Los demás sí presentan un rezago muy muy importante, y creo que eso ya no es una suerte de, digamos, desinformación o desdén, sino yo creo que abiertamente una negligencia a cumplir un mandato legal.
¿Qué están ocultando?
¿Perdón?
¿Qué están ocultando?
Pues en realidad los candidatos son muy diversos, entonces no creo que haya una, quiero creer que no existe una directriz del partido político a ocultar algo o a negarse a hacerlo. Simplemente creo que hay, insisto, una falta de compromiso, de conciencia, de sensibilidad por parte de los candidatos, que no están preocupados por esta situación, están totalmente volcados a las campañas, lo cual pues es entendible, pero no justifica que incumplan con esta cuestión que es obligatoria. Esto en algún futuro, Ricardo, auditorio, la 3 de 3 tendría que ser un requisito legal para poder registrar una precandidatura, para registrar una candidatura, para que el partido pueda avalar una candidatura, incluso para que la autoridad electoral le dé la constancia de mayoría de triunfo a una candidatura. Eso sería, digamos, la única manera en que podríamos en un momento dado cumplir con el 100% de esta obligación legal, hasta que no sea un requisito duro del proceso electoral.
¿Eso es tema de los diputados?
Sí, hay que recordar que cuando en el 2015 se propuso esta iniciativa, por supuesto que tenía un planteamiento mucho más riguroso, con mayor alcance. Cuando finalmente se aprobó, después de muchos jaloneos en 2017, pues le quitaron cierto alcance, porque obviamente los diputados, la clase política, todos los partidos políticos en estas cuestiones se ponen de acuerdo para no ser sujetos de rendición de cuentas frente a la sociedad civil. Lo que hay que hacer es volver a presionar a todos para que exijan mayores requisitos para este cumplimiento, y de modo que no resulte en algo que no tenga consecuencias, que tenga muy pocas, o que muy pocos pudieran ser sancionados. Tendría que ser un tema en el que estuviéramos hablando de que a estas alturas del proceso electoral, el 97, 98% de los candidatos tendrían que haber ya presentado su declaración, un poco como ocurrió hace 3 años, ¿eh? Tampoco me voy tan lejos, de 2021, en la elección intermedia de Jalisco, 7,000 candidatos presentaron su 3 de 3, es decir, en este trayecto, en este periodo, ha habido un desencanto, un desacato, un proceso que hay que estudiar, que hay que entender, que hay que analizar, para evitar que se vuelva a repetir.
Sí, porque ¿cómo leerlo? ¿Cómo entender este desdén de parte de los partidos y de parte de los candidatos al tema de la transparencia? Pues, ¿qué nos espera?
Pues sí, ese es parte del tema. Si un candidato que está pidiendo tu voto no está dispuesto a dar a conocer sus bienes, sus casas, sus propiedades, sus cuentas, sus vehículos, sus
negocios,
potenciales negocios, sí, sí, etcétera, etcétera, pues ese es un síntoma, ese es un signo de cómo sería, en caso de ganar, como gobernante.
¿Los aspirantes a gobernar el estado de Jalisco ya cumplieron?
2 de 3 han cumplido, Pablo Lemus y Claudia Delgadillo. Yo espero que en estos días lo haga Laura Haro, y esté el 100% de las personas candidatas a la gubernatura del estado.
Lo cierto, David, es que, bueno, si llegan las elecciones, quien gane, la haya presentado o no, no tendrá ningún problema, ¿verdad?
De momento no, vamos a ver. Esperemos que la presenten el mayor número posible de candidatos.
Ojalá que sí. ¿Cuál es la expectativa? ¿Sí cree, David, que se muevan las cifras, que cambie el porcentaje de manera significativa?
Ligeramente no. De manera significativa no, de manera marginal sí. De hecho, a raíz del lunes aumentó la suscripción de manera importante, pero el rezago es tal que difícilmente va a subir del 10%.
Bien, pues David, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, de poner este tema sobre la mesa y de evidenciar qué pasa con la clase política, con los partidos y con quienes aspiran a un cargo de elección popular, opacos, omisos, indiferentes al tema de la transparencia. 9 de cada 10, pues simplemente no les importa.
Así es, Ricardo, lamentablemente ese es el escenario, pero no hay que perder la esperanza, no hay que bajar la guardia, hay que seguir exigiendo, porque al final, pues, la elección es nuestra, es de los ciudadanos, y el presupuesto con el que compiten los partidos también es público, es de los ciudadanos, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, y los que ganen ocuparán un cargo público con un sueldo que es con recursos públicos, de nueva cuenta pagado por todos los ciudadanos. Es decir, no es un asunto privado o particular o de partidista, es un asunto público con obligaciones legales y con un derecho de exigencia ciudadano que es irrenunciable. Entonces, pues hay que seguir en esto.
Y se les llena la boca hablando de transparencia y de combate a la corrupción, ¿no?
Así es, lamentablemente hay que buscar mayor congruencia, mayor consistencia entre el discurso y la práctica.
Bien, pues David, un gusto saludarte, nos mantenemos al pendiente.
Muchas gracias, Ricardo, y buenas tardes al auditorio.
Gracias. David Gómez Álvarez es el presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Ahí tiene usted las cifras sobre la mesa. Así de opacos los aspirantes a un cargo de elección popular y sus partidos políticos. El 94% ha omitido presentar esta declaración, la 3 de 3, para decirle a la ciudadanía cuánto tiene, qué negocios tiene y si tiene algún tipo de conflicto de interés y cómo está su situación fiscal. 9 de cada 10 prefieren, por el motivo que usted quiera, no dar a conocer esta información, y seguramente en la medida en la que no haya sanciones fuertes que de veras los afecten, pues van a seguir desdeñando la transparencia. Nos vamos a la pausa, enseguida hay más. Vamos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues nos vamos con la información en torno a la Liga MX, a la Primera División, porque el día de hoy arranca la final, ¿sí? El día de hoy estaremos viendo la final de la Liga MX, donde en el partido de ida a las 20 horas, el equipo del Cruz Azul estará recibiendo a las Águilas del América. Vamos a escuchar lo que dijo el arquero del América, Luis Malagón, un hombre que ha sido carismático con la afición americanista. Y bueno, todo tiene un porqué. Escuchemos parte de lo que nos explica Luis Malagón, arquero del América, sobre su vida interna fuera de las canchas.
Lo que siempre me ha tenido sobre el camino, que por más que trabas que encuentres, son mis papás. Lo comentó, mi papá tiene una discapacidad, mi mamá también le sufrió infartos. Verlos casi sin vida, híjole, te activa, te reactiva, te hace... No sé, sacas fuerzas de donde no hay. Y hoy día que ya, gracias a Dios, ya los dos no trabajan, que ya están aquí. No estoy casado, no tengo esposa, no tengo hijos. Lo único que me puede y me mueve son mis papás. Yo siempre le he dicho que ahí con la banda, le digo, muchachos, nos vemos más nosotros que con las mismas familias. Entonces, creo que eso al final del día te hace llevar el... Sabes lo que es y consciente el fútbol. Pero dentro del campo sabes que le tienes que tirar de cabeza por tu compañero, que si en un momento tienes que decirle algo, se lo tienes que decir y la tienes que comer, porque así es el fútbol. Y sobre todo en este equipo que las cosas tal vez se hacen más grandes, ¿no? Hoy día en la América, los jugadores que somos, estamos envueltos en un cúmulo de... Tal vez no nos amamos ni nos queremos, pero jalamos parejo.
Ahí lo que menciona Luis Malagón, portero de la América. Y bueno, sobre tantas cábalas que se hablan, qué tan cierto es, que si esto, que si la maldición, que no sé qué, que el 33. Escuchemos a los argentinos que tanto creen en esto, Gonzalo Piovi y Lorenzo Farabelli.
No lo comentamos, no lo hablamos entre nosotros. Esa es la historia y ojalá, la historia está a veces para cambiarla, o sea, ojalá que así sea. Nosotros estamos una vez más en una final y estamos para demostrar de por qué la llegamos hasta acá.
Lo que sí podemos hacer es mañana hacer 90 minutos muy buenos y ser mejores que América en 90 minutos y que nos lleguen a estar cerca de conseguir nuestro objetivo, pero lo que ha pasado antes o lo que genere América, por lo menos nosotros no nos modifica nuestra postura para el día de mañana.
Ahí, el lado de la máquina, previo al partido de esta noche a las 20 horas, el arbitraje será de Fernando Hernández. Y bueno, nos vamos con información internacional. El técnico mexicano Javier El Vasco Aguirre recibió hoy un emotivo adiós por parte del Mallorca con una rueda de prensa realizada por la directiva. El Vasco, entre lágrimas, se mostró muy agradecido porque dice, pues generalmente me voy como llegué, sin hacer ruido, sin tener rueda de prensa, ¿verdad? Aquí habla El Vasco.
Muchas gracias por venir. Yo sé que no es fácil la hora de la siesta, especialmente algunos que anoche no lo pasaron tan bien y que queríamos dormir siesta, pero bueno, estamos aquí. Es algo atípico para mí, realmente, donde cuando me he ido de los clubes, pues me he ido pues como llegué, prácticamente sin hacer ruido, desde aquella vez que me llamaste en un Zoom, ¿te acuerdas? Le habla el señor Ortelz. ¿Quién es el señor Ortelz? Oye, el Pablo, te agradezco mucho tu presencia, tus palabras, lo mismo Alfonso. Insisto, es atípico porque uno se va y ya está, no queda ahí. Al final queda esto, lo que... El trabajo, queda las amistades y queda, pues eso, que algún día pueda venir aquí y que me reciban, ¿no? Yo siento el calor de la afición, siento el respeto de ustedes, el cariño de esos que están por ahí y también la prensa, que yo creo que hemos sido, hace una relación buena, de respeto, de mucho comunicación frontal, y eso es agradable, fíjate. Yo, Silvia está ahí y sabe que para mí es muy importante. No me quiero romper, voy a aguantar como un bribón, no sé si pueda, pero gracias a todos, de verdad. Antonio, esa parejita que están ahí, son amigos para siempre, y eso es aquí.
Y bueno, ahí lo que menciona Aguirre, no hay que olvidar que el Vasco se va no pues ganando títulos, no estando en Champions ni en Europa League, pero la meta se cumplió, que era salvar al equipo del descenso en tres ocasiones y además los llevó a una final de Copa del Rey. Y siguiendo con el tema de España, bueno, pues Julen Lopetegui, que es entrenador español, ya fue anunciado el día de hoy como el técnico nuevo del West Ham en la Liga Premier, donde será su segunda aventura en Inglaterra tras que dirigir ya la temporada, pues digamos, antepasada, porque ya terminó la actual con el Wolverhampton en 2022-2023. Lopetegui dirigirá a otro mexicano, ahora tendrá su cargo a Edson Álvarez. No hay que olvidar que en Portugal con el Porto dirigió a Héctor Herrera, Diego Reyes y Miguel Layún. Y esto fue en el Porto, y con el Sevilla estuvo el mexicano Jesús "El Tecatito" Corona. Y bueno, la Federación de Italia hizo pública el día de hoy la prelista del seleccionador Luciano Spalletti, que muestra varias novedades para lo que será la actividad de Italia en la Eurocopa. Aparecen algunos de los futbolistas del Torino, como lo es Velanova, está Foronzuno de Verona, está Nicolò Fagioli, que terminó la sanción por el escándalo de las apuestas y volvió a jugar con la Juve el 20 de mayo contra el Bolonia, y además está el delantero de origen argentino Matteo Retegui. El equipo mayor femenil mexicano de gimnasia artística obtuvo el día de hoy el tercer lugar con el All Around de 150.100 puntos en el Campeonato Panamericano de la especialidad, que se lleva a cabo en Santa María, Colombia. Por su parte, en Bulgaria, la olímpica azteca y también gimnasta Alexa Moreno avanzó a la final de la modalidad salto en la World Challenger Cup de gimnasia artística al ubicarse en el tercer lugar de la clasificación. La arquera Maya Becerra se instaló entre las cuatro mejores en la modalidad de compuesto en la Copa del Mundo de Tiro con Arco, que se lleva a cabo en Corea del Sur. La tapatía disputará mañana el pase a la final ante la británica Ella Gibson. Ricardo, lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenas tardes.
Martín, gracias, buenas tardes. Martín Navarro con los deportes, vámonos a la pausa, enseguida hay más. Vámonos a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez esta tarde con usted. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que no sé si ustedes vieron la serie de The Witcher de la plataforma de Netflix, que por dos temporadas fue interpretada por Henry Cavill, quien en 2022 tuvo que dejar el papel para enfocarse en los proyectos que tenía con DC, que luego no funcionaron del todo y ya no interpreta tampoco a este superhéroe de Superman. Pero a los pocos meses de que esto pasara, se anunció que Liam Hemsworth sería el que supliría al actor dentro de la serie, y no fue hasta este año que revelaron las primeras imágenes de la que va a ser la tercera temporada de uno de los hechiceros más queridos. Y aunque solo fue un teaser de poco más de un minuto, ya ha generado bastante expectativa en la audiencia de la serie. En el video se puede ver a Liam como Geralt descendiendo de un caballo en medio de la atmósfera fría de la serie y volteando a ver ligeramente a la cámara. Este pequeño adelanto causó muchísima conmoción en las redes sociales, porque hay quienes dicen que sí se parece al personaje y que están esperando ver su interpretación, pero hay también quienes se niegan a ver esta nueva entrega si no es con Cavill. Lo cierto es que pese a este primer adelanto, aún no se anuncia cuándo será el estreno de la nueva temporada, que se sabe está en filmación desde el pasado 19 de abril con este nuevo protagonista. Además de que la plataforma también adelantó que únicamente grabarán dos temporadas más de esta serie y ya llegaría ahora sí a su final. Y para quienes no la han visto, les cuento un poco de lo que va esta serie, que está basada en una saga de libros polacos que llevan el mismo nombre y donde te cuentan la historia de Geralt de Rivia y su vínculo con la princesa Ciri. Pues él es un matamonstruos que lo hace por dinero, pero los caminos de la vida lo llevarán a darse cuenta del poder que tiene la princesa y va a buscar la manera de acceder a él. Así que por lo pronto esperemos que den más detalles y que la gente apoye también a Liam en este proyecto. Pero por otro lado les cuento que a pesar de que Christian Nodal no se encuentra en su mejor momento, pues acaba de confirmar hace unas horas su ruptura con Cazzu, sí está buscando hacer más cosas buenas por los demás. Y es que el cantante compartió en una entrevista recientemente sus planes de abrir una preparatoria en el estado de Sonora. Nodal reveló que estaba construyendo una preparatoria en este estado, haciendo hincapié en que, aunque él no terminó sus estudios, de momento estaba concentrado en darle esta oportunidad a otras personas. Aunque sí no se dieron más detalles al respecto del proyecto o la ubicación exacta de la escuela, se cree que es muy probable que sea en el municipio de Caborca, Sonora, de donde es originario. Y es que como muchos artistas, Cristian Nodal comenzó su carrera desde muy joven, por lo que no pudo terminar sus estudios de preparatoria ni hacer una carrera universitaria. Y es que Nodal abandonó la escuela a la edad de 16 años, que fue cuando decidió concentrarse en su carrera musical, misma que le ha traído bastantes éxitos. A pesar de no haber concluido ni tener un certificado formal de sus estudios, el cantante le gusta bromear con su mamá diciendo que uno de sus premios Grammy sería el equivalente a un título, el cual tradicionalmente se le suele entregar a los padres al concluir los estudios como muestra de agradecimiento. Y de esta manera, Cristian Nodal ya le ha entregado el premio Grammy a su familia para que vean que, a pesar de no tener un título, la carrera de cantante la tiene muy bien hecha. Y por eso, ahora con todo lo que la música le ha dado, planea ayudar a otras personas. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Nos vamos a la pausa. Enseguida hay más. Vamos a más información, información que tiene que ver con esta serie de reformas al sistema de pensiones aquí en el estado de Jalisco, tema que generó una polémica tal que terminó siendo discutido por la Suprema Corte de Justicia. ¿En qué va este asunto? Ayúdanos a entenderlo, mi estimado doctor Escamilla, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, comentarte que tú recordarás que en el año 2021, después de que se da a conocer que cierto ahora candidato, en este caso José María Martínez, resultó pensionado, uno de los llamados, uno beneficiado con las llamadas pensiones doradas del IPEJAL. ¿Cuáles son las pensiones doradas? Aquellas que superan los 100,000 pesos. Estamos hablando de un centenar de personas que reciben más de 100,000 pesos de las pensiones de IPEJAL. En muchos casos, incluso funcionarios en activo. El tema particularmente de Chema Martínez se argumentó que fue irregular porque para haber logrado ese tipo de cotización tuvo que estar depositando, o sea, tuvo que estar abonando, pero además debió haber iniciado a trabajar a los 13 años. Él dice que sí, en el CIAPA que tenía. Pero bueno, este tema evidentemente escaló, se hizo controversial. Y en un asunto que también hay que decirlo en estos términos mediático y plagado de una situación mediática, el gobierno del estado presenta una iniciativa para el tema de evitar estas pensiones doradas. La situación es que en este mismo sentido de mediático también estuvo malhechón. Entonces, cuando este asunto llega al Congreso del Estado, evidentemente con mayoría de Movimiento Ciudadano, y pasa el dictamen, se advirtió desde entonces, esto no lo va a tumbar la Suprema Corte porque tiene deficiencias en el proceso legal. Dicho y hecho, es lo que acaba de suceder el día de hoy con la Corte. Está declarando la inconstitucionalidad de las modificaciones aprobadas a la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco del año 2021, porque si bien podría decirse, tenía una buena intención el topar las pensiones doradas y que no hubiera gente gandalla con el tema del IPEJAL, la realidad es que también tenía cosas que la ley no te permite hacer. Por ejemplo, hace un año, la segunda sala ya había determinado un elemento que era inconstitucional esta reforma, que es el tema de la retroactividad de la ley. La Constitución establece, no puede existir leyes retroactivas. ¿Qué se refiere a esto? Si usted, digamos que en este momento es beneficiado por una ley, y de buenas a primeras llegan diputados y la cambian, usted sigue siendo sujeto a los derechos de la vieja ley, es decir, usted no pierde los derechos. Lo que establecían en esta ley de pensiones del Estado era que aquellas personas que recibieran más de 130,000 pesos, no, más bien que las personas que ya recibían una pensión de más de 130,000 pesos, hasta ahí se iba a topar. Lo que dice la Corte es, no se puede hacer eso, no se puede aplicar una nueva ley para perjudicar derechos. Ese es un elemento. Lo segundo que está diciendo la Corte el día de hoy es la manera en que se estableció el criterio para topar las pensiones a 39 unidades de medida y actualización es una pérdida de derechos porque antes la ley lo establecía en salarios mínimos. Son más lo que se gana en salarios mínimos que en UMAS y por tanto es una pérdida de dinero. Entonces dicen, como es un tema que también es en perjuicio del pensionado, se elimina también esto y se declara inconstitucional. También se elimina un criterio que se aplicó de manera muy arbitraria. Es las pensiones pueden ser reducidas bajo un criterio de utilidad pública. Es decir, si consideraba la autoridad o el IPEJAL que la pensión era muy elevada, entonces de forma unilateral se podía reducir, lo que dice la Corte. Tampoco puedes hacer eso. Tienes que establecer cuáles son los criterios para definir qué es la utilidad pública, por qué, bajo qué argumentos se pudiera llegar a hacer eso. Por tanto, también se declara inconstitucional. De tal manera que, si bien mucha gente va a decir, es que hay pensionados que ganan 200,000 pesos al mes, con recursos del IPEJAL y de todos los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, la realidad es que la manera en que quisieron controlar esta situación no fue una manera legítima. Por tanto, se declara la inconstitucionalidad y esta reforma aprobada en 2021 queda sepultada ya por parte de los ministros. En cuanto se publique en el periódico oficial de el Diario Oficial de la Federación, esta reforma queda sin efecto en las leyes estatales jaliscienses.
Total, que se quedan las pensiones doradas,
¿sí?,
seguirán creciendo, se seguirán incrementando.
Se les tiene que seguir pagando.
Sin ningún tipo de tope y... Bueno, incluso hubo quienes se ampararon, ¿no?
Sí, hubo quien se amparó.
Se aguantaron la pena, si es que la conocen.
El asunto o el debate del tema de las pensiones doradas se dirigió hacia un lugar cómodo, hacia la autoridad, y lo pongo en este sentido. En realidad, el tema de las pensiones doradas, o sea, existe porque la misma ley, los diputados lo han permitido, es decir, claro, está dentro del marco estaba dentro del marco legal. Y cuando ya lo quisieron cambiar, ya era muy tarde porque ya se había permitido. Pero además, irregularidades dentro del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco que también permitieron que estas personas salieran con ese tipo de recursos. Términos llanos. Ya cuando se quiso hacer este asunto fue como tapar el hundimiento de un barco con un curita. Y pues claramente ya no funcionó y lo hicieron con acciones inconstitucionales que hoy la Corte está diciendo. O sea, no cuestionan el tema de las pensiones doradas. Lo que cuestiona la Corte es la manera en que quisieron regular esas pensiones doradas que no estaban apegadas a derecho.
Sí, finalmente, bueno, estas modificaciones atentaban contra derechos adquiridos y la ley es clarísima y dice no.
No se puede perder, por no muy alta que sean, bueno, finalmente se permitieron en su momento.
En fin, bueno, pues hoy seguramente la comida con mantequilla les sabrá mucho mejor a quienes... perciben estas pensiones que tanta gente, la inmensa mayoría, en su vida podría aspirar.
Sí, exactamente. O sea, ahí, la más alta, si mal no recuerdo, es de 238,000 pesos al mes.
Chulada. Felicidades, campeones. Héctor, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Una pausa y más. Hacia la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, tenemos comentarios de parte de nuestro radio escuchas a propósito del tema de la declaración 3 de 3, dice Rosario González, hay tantas tranzas de los candidatos que tienen propiedades a nombre de hermanos, de prestanombres, de otras personas, ¿cuándo las van a declarar? Jamás, dice Rosario. José Padilla, sobre el asesinato de este pequeñito de apenas 12 años allá en Tabasco, dice, ojalá detengan a los responsables, que los metan a la cárcel. En el mismo sentido, el comentario de Pedro Chávez, quien dice, ojalá que detengan a estos asesinos y les den su merecido. ¿Qué clase de sociedad tenemos? No puede ser. Agustín Sánchez dice, no disminuirán los asesinatos mientras no tengamos la pena de muerte para delitos graves. Rosario González pregunta, ¿cómo dicen que han bajado los índices de violencia si hoy llevamos 4 muertos? 5 ya, de acuerdo con la actualización que nos compartía nuestro compañero José Luis Escamilla. Héctor Esparza dice, yo siempre los he escuchado, nunca los vi tan críticos con otros gobiernos. Bueno, a lo mejor no se acuerda de bien a bien don Héctor, pero pues me parece que nunca se han dejado de cuestionar, de tratar de analizar las acciones y las omisiones de los gobernantes en turno, que además es un ejercicio importante. Estar siempre sometiendo a la evaluación a las autoridades. Hablando del calor, bueno, hay un radioescucha que nos envía una fotografía del termómetro de su vehículo, quien dice, así está el clima en la calle y a la sombra, y en circunvalación y calzada Independencia, marca 36 grados. Sergio González dice, muy muy triste la muerte de este pequeño, pero que no se olviden los 300,000 asesinados de Calderón, ni los 49 niños quemados de la guardería ABC de panistas. Se utiliza todo con tintes políticos, qué mala memoria tienen algunas personas, es lo que nos comenta este radioescucha, a quien le agradecemos, por supuesto, el que esté pues en contacto con nosotros y nos permita pues discutir respecto a estos temas. No son 300.000 de Calderón, son 120.000, lo cual, bueno, no es menos delicado, y por supuesto hablar del caso del niño de Tabasco no implica de ninguna manera minimizar o justificar o tratar de ocultar los otros. Yo creo que en la medida en que sigamos operando, pensando con esta filosofía, pero antes robaban más, pues no vamos a llegar a ningún lado. Si antes robaban un chorro y ahorita también, y tenemos que decirlo, no podemos dejarlo de lado. Decir que algo está pasando ahorita, pues no quiere decir que estemos justificando lo que ocurrió en el pasado, antes y ahora, y seguramente mañana seguirá habiendo, pues lamentablemente, muchos temas de estas características. Dice otro radioescucha, ¿cómo es posible que el presidente le preocupa más el daño a su imagen que el caso del asesinato de este pequeño? En el mismo sentido, dice otra persona que prefiere guardar el anonimato, ¿cómo es posible que el presidente diga que lo quieren perjudicar si él ya se va, a menos que quiera seguir gobernando desde otra instancia? Jesús Figueroa dice, ojalá se entregara evidencia estadística sobre este dicho. La hay, existe. En este gobierno ha habido un crecimiento de 39.53% en materia de asesinatos respecto a las dos administraciones anteriores. Ahí están los datos, sí existen. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga una excelente tarde.